Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM.
8 de la mañana, 11 minutos. 8 de la mañana, 11 minutos. Ana María Cuesta. Tema importante el que conocemos en Colombia sobre las FARC, sobre la manera en que las FARC en los últimos días han negado el reclutamiento de niños. ¿Qué han dicho los políticos, diferentes sectores políticos en el país sobre estas declaraciones de las FARC, esta postura de las FARC sobre el reclutamiento de menores?
Desde el Centro Democrático, el senador Ciro Ramírez cuestionó que abogados de la FARC tengan aguantada la comparecencia de algunos de sus dirigentes citados en la JEP a través de decenas de recursos como recusaciones.
Primero, los congresistas de las FARC no reconocen el reclutamiento forzado, ni siquiera de menores. Segundo, ponen a sus abogados a frenar con recursos y a dilatar todos los procesos de reclutamiento en la JEP. Y tercero, la JEP, creada por ellos, ayuda a que esto se dilate.
Jorge Robledo, senador del Polo, opina que las FARC deben reconocer que hubo reclutamiento de menores, pero además se pronunció sobre lo que trascendió sobre estas presuntas maniobras dilatorias.
Por la información que se conoce, no tengo detalles de que no están, digamos, facilitando los procedimientos dentro de la JEP. Hay que llamarlos a que faciliten los procedimientos, porque esa es parte de los acuerdos realizados y es parte del ordenamiento constitucional colombiano. Y le hace daño también al proceso que no comparezcan en los términos que deben ser. Repito, en esto, segundo, estoy asumiendo como cierta la información que dice que no lo están haciendo. Mi llamado es a que lo hagan, atiendan los reclamos de la justicia como lo acordaron en los pactos que realizaron con el gobierno.
El senador de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, le pide a la FARC que reconozca que reclutaron a menores ante las autoridades competentes.
El reclutamiento forzoso de menores es un fenómeno inocultable que ha ocurrido en las FARC y que ha ocurrido también en todos los actores armados que concurren en el conflicto colombiano. Lo que debe hacer el partido FARC es reconocer esa verdad ante la opinión pública y como lo ha venido haciendo ante la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad. Ese reconocimiento es un paso importante para la construcción de una paz con verdad histórica y de una garantía de no repetición de estos hechos que golpearon especialmente a los niños y niñas en las zonas de guerra y en las regiones que fueron golpeadas de manera cruel por el conflicto colombiano.
Y el senador de Cambio Radical, Germán Barón, también hizo un llamado para que la FARC no dilate su comparecencia.
Bueno, con respecto a la actitud que ha tenido las FARC frente a la JEP, vale la pena decir que, y cuando se metieron en el proceso, uno de los postulados era la verdad, la reparación y la no repetición, que es básicamente lo que se estructura el proceso. Entonces no es dable dilatar las responsabilidades que se deben asumir cuando se han cometido hechos que por la JEP tienen sanciones. Y en ese sentido lo que uno esperaría es que no se dilate la presencia y el reconocimiento de esos hechos.
Luis Carlos Vélez está en la FM.
8:15, vamos a hablar un poco de este tema. Está con nosotros hasta ahora el doctor Darío Acevedo Carmona, director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Doctor Acevedo, gracias por acompañarnos, buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, a usted, a toda la mesa que lo acompaña y a la audiencia.
Doctor Acevedo, a raíz de esta polémica, ¿qué tienen ustedes que hay en la documentación sobre el reclutamiento de menores de las FARC?
Bueno, el Centro Nacional de Memoria Histórica tiene una dependencia encargada de recoger toda la información sobre el conflicto, y uno de los asuntos que ha merecido la atención de esta entidad es el tema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes desde los años 60 hasta el año 2016, aunque ya del 2016 en adelante, por parte de la UARIP sobre todo, se ha realizado una actualización. Entonces, eso es el resultado de un trabajo técnico que se hace a la luz de también de la definición internacional del delito de reclutamiento de menores, no se habla de reclutamiento forzado de menores, porque se supone que cuando un menor es llevado a la guerra, al combate, ese es algo en el que no se tiene en cuenta su voluntad. Un menor de edad es una persona protegida por la ley de manera especial. Nosotros en el Centro Nacional de Memoria Histórica, por ejemplo, que trabajamos con memorias de las víctimas, tenemos lo que se llama los enfoques diferenciales, que van dirigidos a personas que han sido afectadas de manera más intensa, más fuerte, como son los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, las mujeres, los adultos mayores, las etnias y pueblos afro, otras poblaciones como población LGBT, que por su condición especial, pues, o por su circunstancia socioeconómica, o por edad, o por género, están, digamos, en menores condiciones de resguardarse frente a la acción de los violentos.
Señor Acevedo, ¿qué opinión le merecen las declaraciones de Timochenko y de Sandra Ramírez?
Bueno, yo no voy a entrar en ese debate porque, pues, es un debate político y judicial. Como hemos visto, pues, los dirigentes del país están discutiendo el asunto. Yo lo que puedo decir es que tarde que temprano, o frente a la ley colombiana, o frente a las instituciones internacionales que resguardan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, quien quiera que haya cometido el delito de reclutamiento de menores tendrá que responder. Ese es un delito no perdonable, es un crimen de guerra. Eso no es algo que se pueda manejar como un acto delincuencial de carácter menor, de carácter consuetudinario, sino que es un crimen de guerra por tratarse de menores de edad. Entonces, Colombia, en la medida en que ha suscrito los acuerdos de Ginebra, que prohíben el reclutamiento de menores, y también por ser miembro de la Corte Penal Internacional, que define el reclutamiento de menores como un crimen de guerra, Colombia tiene que honrar esos compromisos, porque esos compromisos entran a ser parte de lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Eso no puede estar al garete, eso no, ninguna corte, ningún tribunal, ningún juez puede despreciar la investigación al respecto.
Señora Acevedo, pero entonces le pregunto concretamente, ¿en su concepto las FARC ha cumplido con el régimen de condicionalidad? ¿Ha dicho la verdad según lo que ustedes tienen registrado en la entidad?
Pues es que las FARC tienen que responderle a la Jurisdicción Especial para la Paz, de acuerdo con lo que se firmó en La Habana y luego en Colombia, en el Teatro Colón, en el año 2016, a pesar de los resultados del plebiscito que fueron negativos frente a ese acuerdo. Entonces, las FARC, de acuerdo con el decreto o la ley estatutaria, el acto legislativo 1 del 2017, que validó todo ese acuerdo a través del Congreso, está en la obligación de acudir ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y esta entidad debe abrir en derecho, está en la obligación de abrir un proceso marco sobre reclutamiento de menores en el que estén involucrados todos los grupos armados ilegales.
Señora Acevedo, buen día. Andrea Bernal lo saluda. Dos precisiones, quizás. ¿Cómo? Porque usted dice que es un tema político. Hay cifras de los niños reclutados. Hay cifras incluso de niños que estaban en las FARC y que no fueron entregados después del acuerdo por las FARC. Entonces, además de ser político, sin duda alguna, pero esos datos existen. Ustedes los tienen. Entonces, ¿por qué va a ser político? En este caso, entonces, la señora Sandra Ramírez, ¿miente? ¿Le miente al país?
Yo creo que negar que hubo reclutamiento de menores o salirse por la tangente alegando que los menores se vincularon voluntariamente Es un sofisma, es un engaño a la población, indudablemente. El hecho está documentado. Mire, tenemos hasta el año 2016 17.775 menores de 18 años que fueron vinculados a diferentes grupos ilegales, de guerrilleros, paramilitares y grupos armados organizados al margen de la ley. Entonces, esa cifra pues, no es irreal, ha sido documentada por distintas organizaciones, distintas entidades, organizaciones no gubernamentales, organizaciones estatales, organizaciones internacionales, hablan de miles. Puede haber diferencias en los números en concreto, pero el hecho es apabullante. Y tengo, pues, adicionalmente datos más recientes recopilados por la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas, la UARIP, que contempla lo siguiente. Las guerrillas han sido los mayores reclutadores con un 69% del total de la muestra, es decir, 8.701 casos. Las FARC llega a un 54%. Los paramilitares son responsables de un 27%, el ELN de un 10% y otros grupos un 7%. De manera que ahí tenemos datos
Es contundente,
que son bien contundentes, ¿sí?
Que las FARC mientan, pues eso no es una sorpresa. Pero, ¿qué opina del silencio en este sentido de la JEP?
Bueno, yo no puedo meterme en ese debate. Hay que preguntarle a ellos por qué no se ha abierto un proceso marco para averiguar todos estos asuntos, porque como le digo, eso es una obligación de carácter internacional, es un compromiso del Estado colombiano, y la JEP hace parte del Estado colombiano. Ellos están obligados a hacer eso, pero yo creo que la respuesta a su inquietud debe venir de la presidencia de la JEP.
Claro, y usted, en su papel en el Centro de Memoria Histórica, es observar lo que está pasando con los hechos. Pero eso también debería quedar en algún momento registrado en toda la historia de la verdad de todo este proceso. Y es que a pesar de que se hizo un acuerdo de paz en el cual queda claramente especificado que se reconocen los delitos y las atrocidades por parte de los miembros de las FARC y los actores del conflicto, como parte esencial del resarcimiento hacia las víctimas. Nos los han repetido tanto que no lo aprendimos. Es determinante que estos señores de las FARC cuenten qué fue lo que hicieron con los niños y acepten la verdad. Pero hoy por hoy hay 28 recursos interpuestos ante la JEP por parte de abogados, que no sabemos con qué dineros defienden a las FARC, para que estos procesos no sean resueltos. Para que no sean resueltos, para que no tengan posibilidad de desarrollo en el tribunal por culpa de las FARC. Triste. Ojalá esto llegue en su momento a las comisiones de la verdad, a los libros de la verdad, al Centro Nacional de Memoria Histórica, etcétera. Señor Darío Acevedo, muchas gracias por acompañarnos.
Pues yo quisiera decirle algo para sí, terminar este asunto que usted señala, una reflexión, sí. Es que, como digo, tarde que temprano, nuestro país tendrá que hablar ante la Corte Penal Internacional si es que acá no se va a aceptar la investigación de este caso, de esta situación, de este tipo de delitos, porque son crímenes de guerra a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, si esta serie de maniobras que se están haciendo para que no se realice la investigación y para que no se castigue a los responsables, debe llevar al gobierno colombiano a plantear esta situación ante la Corte Penal Internacional, porque es en el marco de un acuerdo que se supone que está arreglado por el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, que se alega que a estos guerrilleros responsables de estos delitos no se les podría juzgar. Pero por otro lado, los convenios internacionales que ha firmado el Estado colombiano dicen lo contrario. Es que esto tiene que ser castigado, que no puede ser indultado, que no puede ser perdonado así, sin un reconocimiento y sin que los protagonistas, los responsables, pidan perdón ante la población.
Sí, ¿sabe qué siento, doctor? ¿Sabe qué siento? Que nos están poniendo los cachos las FARC en el proceso de paz.
Así es, así es. Este es un deber moral ineludible que tienen todos los grupos armados irregulares, las FARC, el ELN, los paramilitares, tienen el deber moral de, si quieren realmente llegar a una situación de paz y reconciliación, tienen que reconocer, tienen que ser castigados y deben pedir perdón públicamente.
Doctor Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, gracias por darnos unos minutos, muy gentil.
Gracias a usted, Luis Carlos, muchas gracias.
Un abrazo, gracias. 8:28, está clarito, William. Nos están poniendo los cachos, los cuernos, conejo, con el proceso de paz, los mismos individuos del proceso de paz, que claro, son los miembros de la FARC. Esos señores, si no cumplen, no pueden estar en el Congreso. No pueden estar en el Congreso. No nos pueden exigir al establecimiento colombiano, a los medios de comunicación, al pueblo colombiano, que les cumplamos cuando no nos cumplen. Está claro. Aquí tiene que haber una barrera de contención nacional, más allá de los intereses de algunos individuos dentro del Congreso de la República. Un muro de contención. Basta es basta. No pueden ser tan descarados de hacernos creer a los colombianos que no nos estamos dando cuenta que no quieren aceptar el reclutamiento de menores. Esto no es un juego político, es una violación absurda, descarada, diáfana, clara, determinante, contundente del proceso de paz que ellos mismos firmaron. Aquí tiene que haber una barrera grande del país. No pueden ser tan descarados, no pueden ser tan descarados, porque es que tras cotudos con paperas, el pueblo colombiano no es estúpido. Nosotros no somos tontos y no nos vamos a dejar apabullar por algunos sectores de este país que consideran que cada vez que uno levanta la mano ante las barbaridades que hacen las FARC y que continúan haciendo las FARC en democracia, amparados por los monigotes de la JEP, nos vamos a quedar callados. Aquí no, por lo menos conmigo no cuenten, no cuenten. Porque sí, este es un momento para que nos sintamos indignados de la manera en que nos tratan los miembros de las FARC, como si fuéramos estúpidos, porque no lo somos. Y creo estar hablando en voz de la mayoría de los colombianos, que no es tonta, que no es tonta y que no es boba, William.
Mire, Luis Carlos, a mí, la verdad, lo que hagan las FARC no me sorprende, porque es que eso era una congregación de gente para hacer de lo peor en este país. Lo dije muy temprano, que mientan, que asesinen, que secuestren, que bombardeen poblaciones, a eso nos tuvieron enseñados durante 50 años. No iban a cambiar de la noche a la mañana por la firma de un acuerdo de paz y lo están demostrando. Siguen haciendo la guerra de otra manera, siguen atrincherados ahora en el Congreso y haciendo la guerra de otra manera. Lo que sí sorprende es que quien primero debió haber levantado la voz fue la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, mutis por el foro, absolutamente nada. Y lo que dice el doctor Acevedo, ¿qué espera la JEP para haber hecho el primer la primera investigación macro sobre este caso? Ya debería estar adelantándose esa investigación y exigiéndole respuestas claras a las FARC. Eso sí es sorprendente. Una justicia transicional que no reacciona para nada ante esta vagabundería que nos están haciendo los de las FARC.
Sí, William, es verdad, pero también un país, y yo creo que aquí debe haber una unión nacional también de los medios de comunicación, de los periodistas, también de los políticos, de la sociedad civil en sí, porque claro, es verdad que eran de lo peor en el campo, pero el país les abrió las puertas, se le abrió un proceso de paz para que se sentaran y conversaran y dialogaran y cambiaran, y se les abrió la puerta para la democracia, y ellos sí la están viviendo, pero el resto de nosotros seguimos viendo cómo nos ven la cara de tontos a los colombianos, porque ¿qué han cumplido ellos? ¿no? Según nunca narcotraficaron, nunca reclutaron niños, nunca violaron mujeres, nunca violaron menores de edad, niñas tampoco. Entonces, ¿de qué tipo de apertura de puerta estamos hablando cuando ellos la siguen cerrando? Y la justicia, pues la que iba a hacer su trabajo, no la hace.
Luis Carlos, sabe que el problema no es de ahora, sino de todo el proceso o cuando se dio la negociación del proceso de paz, porque este era como un tema intocable durante la negociación. Y la razón de esto es que el reclutamiento es uno de los peores crímenes y como el más sancionado internacionalmente, además que es un delito no amnistiable. Entonces, desde un principio las FARC sabían que este tema no se podía negociar, sino no podían ganar como todas las todos los privilegios que lograron sacar del proceso de paz. Y el gobierno lo aceptó, el gobierno nunca puso como prioridad el reclutamiento de niños, y lo vimos cuando devolvieron solamente 100 niños de una manera descarada, y los demás niños que fueron reclutados salieron por debajo de la mesa. Y la pregunta que uno se debe hacer es, ¿qué pasó con todos esos niños? ¿Dónde están? Porque muchos no pudieron regresar a sus familias, y por ende lo que pasó fue que esos niños que estaban reclutados por parte de las FARC se fueron a otro grupo al margen de la ley. Entonces, la verdad es que en materia de niños el proceso de paz se rajó y nunca fueron prioridad, y el gobierno se dejó meter ese gol. Esa es la realidad sobre el tema.
Luis Carlos, yo creo que hay que decir también, pues en la línea de lo que ustedes han dicho, es evidentemente injustificable que las FARC traten ahora de decir que la verdad del conflicto es que voluntariamente los niños ingresaban a sus filas, pero creo que también hay que decir que el cumplimiento del acuerdo de paz es bilateral. Y el gobierno y los dos gobiernos, es decir, el del expresidente Santos y este, también han incumplido ese acuerdo en algunos aspectos. Por ejemplo, el de la reforma rural, que no se ha adelantado en Colombia, y también con la protección a los desmovilizados. Han muerto, asesinados 200 desmovilizados de las FARC. Creo que es injustificable que las FARC pretenda decir que la verdad del conflicto es solamente la que cuenta su versión, pero también me parece justo hablar de los incumplimientos del gobierno, porque también han ocurrido. Y yo no estoy de acuerdo, como dice William, que los desmovilizados de las FARC sigan haciendo la guerra de otra forma. No, una cosa es decir que no podemos hablar de que los niños reclutados no fueron reclutados, inaceptable, pero que las FARC estén haciendo la guerra de otra forma, ahí me parece que hay que hacer una separación sobre las disidencias y sobre quienes genuinamente han aceptado ingresar a la civilidad y han cumplido, porque que los congresistas digan una cosa no significa que todos los desmovilizados que sí están haciendo bien la tarea estén haciéndolo mal también.
Respeto mucho lo que dice Santiago, pero ahí hay un error grave de argumentación, en el sentido de decir que la responsabilidad o hace parte del incumplimiento del Estado que maten miembros, exmiembros de las FARC. Porque, a ver, el Estado nos protege a todos, pero si usted, uno, sigue delinquiendo, dos, hace parte de grupos irregulares, tres, tiene venganzas personales, cuatro, no cuida de su propia integridad, pues eso no puede ser responsabilidad absoluta del Estado. Y no puede ser tampoco una cosa para equiparar uno sobre el otro. Aquí sí hay una argumentación frente a lo que ha hecho el Estado generosamente y ampliamente frente a los miembros de las FARC, que se les ha dado todas las garantías posibles. Y aquellos miembros que nos incumplen hoy por hoy lo que se les exige dentro del tratado no son aquellos líderes sociales, comillas, que usted hace referencia. Son unos señores que cada vez están más gordos y felices alimentándose del Estado y de sus impuestos y de mis impuestos. Claro, claro, hay que ayudarle a la guerrillerada, como decían en las calles, que son los más afectados, totalmente de acuerdo. Y hay que cumplirles, totalmente de acuerdo. Hay que hacer todo lo que se pueda, totalmente de acuerdo. Pero los señores que están en el Congreso, a los que nos están poniendo los cachos, a los que no están cumpliendo, Santiago, ¿de verdad? Permítame, pero difiero plenamente ahí. 836, esto es la FM.